Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Entre mañana jueves y el lunes se van a vacunar cerca de 8.000 personas en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras. Amelia González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y se estima que el martes o el miércoles de la próxima semana todos los mayores de Ourense tendrán administrada al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19. Ante la disponibilidad de vacunas de Moderna, que han llegado alrededor de 5.000, se va a agilizar la vacunación de mayores de 80 años y por las características de estos viales también se va a centralizar la vacunación en hospitales. Mañana jueves, según informa el área sanitaria, en el centro de salud de Ocarvallino están citadas 204 personas y el viernes, día 2 de abril, la cita será en el Hospital Universitario de Ourense, pero también en los centros de salud de Ourense, Coles, Allariz y Maceda, donde estarán citadas 950 personas.
Nuevo repunte de casos activos de COVID-19 en la provincia, según informó el Sergas. A día de hoy son 145 las personas infectadas, 14 casos más que el día anterior. Bajan a 18 las personas hospitalizadas por COVID-19, ayer eran 20. 17 de ellas se encuentran en el Hospital Universitario de Ourense y un paciente en el Centro Médico El Carmen. Al igual que el día anterior, permanecen dos personas en la unidad de cuidados intensivos. La noticia positiva de las últimas 24 horas es que las residencias de mayores de la provincia están libres de COVID-19. Tras varios meses de lucha contra la pandemia, en las últimas horas se ha constatado que no existen casos activos de coronavirus en las residencias sociosanitarias a lo largo de la geografía orensana. El mapa de restricciones volverá a cambiar a partir de la medianoche de este viernes. Sanidad decidió, tras la reunión del Comité Clínico, cambiar el nivel de algunos municipios en base a sus indicadores epidemiológicos. Sigue igual BEADE. Por ahora será, y a partir del viernes también, el único ayuntamiento gallego bajo máximas restricciones. En nivel alto se situará Oirixo, junto a Cortegade y Padrenda. Bajará a nivel medio Vilar de Vos, y ahí estará con Celanova, Ocarvallino, Rivadavia y Xinzo da Limia. Tendremos una jornada soleada en toda la provincia de Ourense, donde los termómetros llegarán a máximas de 23 grados en Verín, 25 en Obarco y en la capital de las Burgas.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer de Colon. Sanidad hace un llamamiento a participar en los cribados.
Unos cribados que tienen como finalidad la detección precoz de esta enfermedad, del cáncer colorrectal. Según datos de la Asociación Española contra el Cáncer, el pasado año 2020, en Ourense, fueron diagnosticadas de cáncer de colon 374 personas y 170 fallecieron a causa de esta enfermedad. El área sanitaria destaca la importancia de detectar precozmente la enfermedad, lo que se realiza a través de la prueba de cribado, con la que se detecta si hay sangre oculta en las heces. La población diana de este cribado son los hombres y mujeres de 50 a 69 años, que recibirán en su domicilio el material necesario para la toma de muestras y que, una vez recogidas, deberán depositar en su centro de salud. Desde allí, estas muestras se remiten al laboratorio del hospital de referencia. Las personas con resultado positivo en estas pruebas deben someterse a una colonoscopia a través de la cual se pueden visualizar y extirpar las lesiones detectadas. Todo ello lo explica en un vídeo que hemos publicado en la página web de COPE Ourense el doctor Joaquín Cubiella, que es especialista de aparato digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense.
La Asociación Por Eles lanza una campaña solidaria para conmemorar el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. El PSOE anunció que va a examinar la viabilidad de la contratación de 20 interinos, 17 ingenieros y 3 técnicos de FP para el Centro de Inteligencia Artificial ideado por Jácome. El Grupo Municipal Socialista cree que el alcalde de Ourense juega a ser rector al atribuir al Ayuntamiento de Ourense competencias propias de las universidades, como la investigación y la producción científica en el ámbito de la inteligencia artificial, e incurrir en un dispendio de fondos públicos que los socialistas cifran en más de 1 millón de euros anuales solo en gastos de personal. El coste total sería de aproximadamente 6 millones de euros para unas contrataciones que tendrán una duración estipulada de solo 3 años, pudiendo prorrogarse una anualidad más. Dice el Partido Socialista que es un juguete muy caro de Jácome, que la ciudad no se puede permitir en una nueva ocurrencia del alcalde que le gusta mirarse en los titulares mientras la ciudadanía busca ayuda. Aprobadas esta mañana las ayudas a la rehabilitación de viviendas en la ciudad de Asburgas.
Concretamente, la Xunta de Goberno del Concello de Ourense aprobó la concesión de ayudas a 23 actuaciones de rehabilitación de edificios en las ARRUs, en las áreas de regeneración y renovación urbana de O Polvorín, Ascamelias y A Carballeira, San Mamede, Cruceiro Quebrado y A Inmaculada, por un importe de casi 200.000 euros. Las actuaciones incluyeron proyectos de reforma de baños o cocinas, cambios de ventanas y puertas exteriores, instalación o renovación del sistema de calefacción, electricidad o fontanería, también la sustitución de calderas, la mejora de la envolvente térmica o las instalaciones de ascensores. El importe de las ayudas va desde los 1.300 euros para la reforma de un baño hasta los 42.000 para las obras de instalación de un ascensor en un edificio residencial. Desde el Grupo Municipal del Partido Popular afirman que las ayudas aprobadas hoy en Xunta de Gobierno son fruto del trabajo realizado por los populares en su etapa de cogobierno al frente del área de urbanismo. La concejala Sonia Ogando felicita a los vecinos beneficiarios de estas ayudas, que son importantes, dice, para adecuar las viviendas a una mejor habitabilidad, y recuerda que en su momento se produjo un estancamiento de estas subvenciones por temas internos de funcionamiento del concello. Y por esto, el hecho de que se hayan desbloqueado es una buena noticia, y asegura que en todo lo que se refiere a la mejora de la habitabilidad de las viviendas y rehabilitación y mejora de las condiciones de vida de los vecinos de Ourense, el Partido Popular mantuvo, mantiene y mantendrá siempre su firme apoyo.
El Partido Popular, que exige al gobierno de Jácome medidas para reactivar el termalismo y el turismo de la ciudad. Jácome dijo que las termas públicas no solo estarán cerradas en Semana Santa, sino que también probablemente hasta el verano. Las imágenes de los pasos procesionales expuestas para la devoción en la Catedral de Ourense desde hoy miércoles santo y hasta el sábado santo al mediodía estarán en la Santa Iglesia Catedral, dado que este año no podrán salir en procesión. Monseñor Leonardo Lemos, obispo de Ourense, aquí en la cadena COPE.
He sugerido esa idea de colocar las imágenes de los pasos que procesionan, de manera especial todas aquellas vinculadas con la catedral y con Santa María Nay, que es donde se encuentran los pasos, digamos, más insignes, por así decirlo, ¿no? Y se han vinculado a este proyecto a algunas otras cofradías, como por ejemplo los de Belle. Entonces allí los fieles podrán visitar las imágenes de la Virgen de los Dolores, el Lecheombo, del Maestro de Sobrado, la urna y la borriquita, evidentemente, y alguna otra imagen.
Hoy a las 7 de la tarde tendrá lugar la Santa Misa Crismal. Los oficios religiosos continuarán mañana Jueves Santo a las 5 de la tarde y el Viernes Santo a la misma hora con la celebración de la Pasión del Señor en la Catedral y a las 8 Vía Crucis. El sábado Santo, Vigilia Pascual a partir de las 7 y media. Y el domingo de Pascua de Resurrección, a las 12 horas, Misa de Pascua presidida por el obispo de Ourense con bendición papal. Monseñor Leonardo Lemos nos hablaba de la Semana Santa.
Pero el componente fundamental de la Semana Santa es hacia el interior del hombre, ¿no? Vivir y renovar el misterio de Jesús, que pasa, es decir, que padece, que vive la experiencia del dolor, de la gran frustración humana que es de la muerte, y obviamente vivir la gozada inmensa de la resurrección, cuyo eco se extiende a lo largo del tiempo, a lo largo de los 365 días del año, con la celebración del domingo. El domingo tiene ese sentido, es el día del Señor, en cuanto que celebramos la Pascua semana, que arranca de la vigilia pascual. Todo eso desde un ámbito interior, pues nos llena de una gran riqueza.
¿Y la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, de qué se habla hoy, Amelia?
Pues se habla del pleno del Concello del Arouco, que se celebró el pasado 25 de marzo, y en él se aprobó la concesión de subvenciones destinadas al sector de la hostelería, la restauración y el turismo rural, con el objetivo de ayudar a los dos negocios con los que cuenta este municipio, y unos negocios que sufrieron durante el último año importantes restricciones e incluso el cierre total. La cuantía destinada a atender estas subvenciones asciende a 1.000 euros, con cargo al presupuesto de este año. Son 500 euros para cada uno de estos negocios, y el plazo para solicitar la ayuda comienza hoy mismo, cuando se ha publicado en el boletín oficial de la provincia. Tienen de plazo hasta el día 16 de abril y las instancias se deben entregar de forma presencial en el registro de la entrada del Concello del Arouco.
Seguimos con más historias en este Miércoles Santo en la cadena COPE. Abrimos nuestro espacio para la higiene bucodental de la mano de Mora y Bastida con el doctor Fernando Mora. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
Y muchas gracias por acompañarnos.
Igualmente.
Vamos a hablar de la estética dental y el diseño de la sonrisa, porque estamos viendo que hay muchos actores que aparecen con los dientes blancos. ¿Son blanqueamientos?
No, la verdad que, a ver, es algo que me gusta que me lo preguntes, porque la verdad que es verdad que vienen muchísimos pacientes que me dicen, quiero hacer un blanqueamiento porque quiero estar como tal actor. Y la verdad que, por desgracia, o por desgracia para nuestros pacientes, pues eso no es un blanqueamiento. Normalmente la gente que vemos en la televisión o en las revistas, casi ninguno, tienen dientes naturales, son casi todo creados pues por profesionales de la odontología, donde conseguimos crear una estética con a lo mejor ese extra de blanqueamiento. Si te soy franco, la verdad que casi todos nuestros famosos tiene un color y una forma que a lo mejor no es el más apropiado o lo que a lo mejor nosotros los profesionales consideramos como una estética sublime, perfecta. ¿Qué pasa? Que estos famosos, como muchas veces están por tema de temas de luces muy claras o de grabaciones, sí que a lo mejor necesitan ese extra de blanco para que cuando por su trabajo le tienen estos focos puedan lucir estos dientes tan bonitos que vemos, pero luego en la realidad no son tan bonitos.
Es no, lo la que verdad es que
me quiero muchas veces, que es importante decirlo sobre
sí,
todo.
Sí, porque en algunos casos incluso sorprenden.
Sí, sorprenden para mal. Yo la verdad que tenemos, al llevar ya bastantes años en este campo, que al final es algo que cada vez está desarrollando más, está tecnificando más, pues la verdad que nos ha venido gente un poco de toda la geografía y tenemos gente pues famosilla que con el tema este, y sí que es verdad que te requieren estas características o estos dientes un poquito especiales. Pero bueno, lo importante para el resto de población, que también evidentemente nos merecemos una sonrisa de 10, tenemos toda la tecnología para poder desarrollar estos dientes.
¿Y qué se puede hacer?
¿Qué se puede hacer? A ver, nosotros, la palabreja que utilizaste antes, el tema de diseño de sonrisa, digamos que es lo que nosotros hacemos. Cada persona tenemos un tipo de sonrisa, igual que cada persona pues puede ser más alta, otra un poquito más baja, unos tienen ojos azules, otro tiene los ojos marrones, pues los dientes igual, cada persona los tiene un poco diferentes. Entonces nuestro trabajo, digamos, es ver qué tipo de sonrisa, digamos, le va a favorecer más a cada uno de nuestros pacientes, con sus pequeños matices. Luego está claro que la gente siempre puede tener sus preferencias, me gustaría un poquito más cuadrados, más rectángulos, más claros, menos claros, eso está claro que nosotros siempre vamos a aconsejar a nuestros pacientes. ¿Y esto cómo se puede hacer? Con el diseño de sonrisa. Hoy por hoy ha avanzado muchísimo. No es como antes que podíamos tallar un diente o empezábamos a fabricarlo, a hacerlo, mandarlo a nuestro protésico dental y ya está. No se sabía nada más y el paciente, digamos que decía, ha quedado así y no podías decir nada. Ahora no, ahora hay un trabajo muy grande por detrás.
¿Hay diferentes materiales?
Hay diferentes materiales, evidentemente los de toda la vida, que era el metal cerámica, pero digamos que ahora eso ya se va dejando totalmente en desuso. Nosotros en nuestra clínica ya abogamos totalmente lo que son las cerámicas puras, los circonios, con toda una cerámica estratificado, que es lo que se consigue una estética, unos bordes, unas transparencias, que es lo que tal cual intentar mimetizarlo entre los dientes naturales, que es lo que se consigue.
Se estudia cada caso de forma individualizada, ¿no?
Totalmente. Nosotros lo que hacemos es primero diseñar, digamos, la sonrisa en dientes en cera, incluso lo recreamos a nivel con ordenador, con temas informáticos, para poder hacer como una especie de base, para que así la persona luego pueda incluso verse con esa sonrisa. Entonces, en base a esos datos, la persona ya va decidiendo cómo quiere ir diseñando y por dónde quiere ir haciendo los diferentes aspectos.
Doctor Fernando Mora, de Mora y Bastida, muchas gracias por acompañarnos aquí en la cadena COPE. Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:34 minutos, estamos en directo en mediodía en COPE Ourense. Tenemos cielos despejados en Ourense, aunque mañana Amelia volverán las lluvias. Pero por el momento
¿estás ahí?
Vamos a tener una tarde.
Sí, espera. Sí, sí. Ay, es que, hijo, no sé lo que le pasa a este micrófono, se me debió desconectar aquí y no era capaz de...
Pues se te oye muy
bien. De darle señal, ahora sí.
Se te oye muy bien. Vamos a hablar de termas, de termalismo, de turismo, porque Jaco me dijo ayer, como tú nos contabas, que las termas públicas pues no solo van a estar cerradas en Semana Santa, sino que también probablemente hasta el verano. Flora Moure es la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Orense. Flora, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan. Bueno,
ustedes piden que es necesario reactivar el termalismo y el turismo de la ciudad, ¿no? Después de todo este momento tan difícil que hemos pasado.
Sí, por supuesto. Nosotros desde el Partido Popular entendemos que hay que sentar las bases de lo que es ahora esta nueva normalidad que tenemos y, por supuesto, no podemos dejar de lado el termalismo, que es un eje estratégico para la ciudad. Y, por lo tanto, hay que poner todo nuestro empeño en que esa recuperación turística y termal llegue cuanto antes. Así lo entendemos y hemos presentado una moción con un ánimo totalmente constructivo para que se debata en el próximo pleno. No compartimos el criterio del gobierno municipal, del alcalde en concreto, en demorar esa apertura, porque creemos que hay otras fórmulas que se pueden tomar para agilizar cuanto antes la puesta en marcha de las termas y de las instalaciones termales.
Y algunas fórmulas ya las habían puesto ustedes encima de la mesa cuando formaban parte del gobierno municipal.
Pues sí, me viene a la cabeza ahora mismo que bueno, esta frase tan manida del alcalde de que lo medible no es opinable. Y lo medible no es opinable y nosotros en el mes de julio del año pasado dejamos tres proyectos muy importantes. Por un lado, se trabajó intensamente en un protocolo sanitario, un protocolo COVID, para que se pudiera abrir la instalación termal de Asburgas. Nosotros priorizamos ese protocolo por muchas razones, ya lo habíamos comentado. Una es que, como ustedes saben, Asburgas está cerrada, es una instalación cerrada que permite un control de aforo mucho mejor. Por otro lado, tenía un mecanismo propio para poder el agua, para poder echarle química al agua, ¿no? Pero que una química que lo permite el agua termal, y eso nos permitía establecer todas las medidas sanitarias para que se pudiera aperturar. Por una parte, ese protocolo de sanidad. Por otra parte, dejamos contratadas toda la planificación y los proyectos de obras para adaptación de las instalaciones termales en general a la Ley de Usos Públicos de Lúdicos de Galicia, de las aguas termales. Y por otra parte, dejamos también ya cerrado el proyecto para la adaptación de la licencia de la Chavasqueira. Por lo tanto, el alcalde no puede excusarse en que el Partido Popular no hizo los deberes, porque los dejamos muy bien hechos, pues se lo puedo asegurar, en el mes de julio del año pasado.
Por otro lado, ustedes desde el Partido Popular han impulsado convenios sociales, recordemos, con Cáritas, con el Banco de Alimentos, con Cruz Roja, por la carga de trabajo que tienen y por la gran labor que están realizando, y también el de Amencer, ¿no?, que es clave para el campamento urbano, que es uno de los eventos más significativos que tenemos en la ciudad cada verano, Flora.
Pues sí, efectivamente. Desde el concello, cuando nosotros estábamos al mando de esas concejalías, tanto de juventud, voluntariado y de bienestar social, con mi compañera Eugenia Díaz Abella, siempre intentamos que esos convenios sociales se firmaran cuanto antes. La labor que hacen estas asociaciones y estos colectivos han sido importantísimos, y sobre todo en este último año. Por lo tanto, desde Bienestar Social, mi compañera, como decía, Eugenia Díaz, ha pedido incansablemente que cuanto antes los convenios sociales, y en especial los que se han firmado siempre con Cáritas, con Cruz Vermella y el Banco de Alimentos, sea lo primero que se haga en cuanto se permita el estado de liquidación del presupuesto, porque, como ustedes saben, al estar con un presupuesto prorrogado, es necesaria esa modificación presupuestaria para poder firmarlos. Hacen, como decimos, una labor impresionante. Este año ha sido, por desgracia, han tenido que acudir muchísimas personas a ellos, y lo que nosotros pedimos desde el grupo municipal es que esos convenios se firmen. Y sí, agradecer también que haga mención a Amencer, porque nosotros desde el Grupo Municipal del Partido Popular les hemos dado la enhorabuena. Fueron unos pioneros el año pasado, cuando el año de la pandemia había sido tan crudo con el confinamiento, y fueron los pioneros en poner en marcha una actividad juvenil que implicaba niños, y bueno, con el miedo que todos teníamos en aquella época, fue todo un éxito, como ustedes saben, el campamento urbano en el verano, en agosto del año pasado. Están trabajando ya intensamente en el campamento del 2021. También tienen un convenio de colaboración con el concello, que estaría en esas mismas condiciones que los de Cáritas, Cruz Vermella y Banco de Alimentos, y también desde el Grupo Municipal del Partido Popular le tendemos la mano al equipo de gobierno para cuanto antes se puedan firmar esos convenios y que esas actividades puedan continuar.
Flora, una cuestión que me viene ahora a la cabeza, porque hace unas semanas desde el Partido Popular se pidió que los técnicos asistieran a las reuniones de las juntas de área. Yo no sé si se ha cumplido eso, cómo se están desarrollando, si ha cambiado algo.
En principio lo único que ha cambiado es que sí que se están convocando, pero por lo menos a las que yo estoy asistiendo, no lo he consultado con el resto de mis compañeros, pero no han dicho nada y por lo tanto entiendo que no ha habido cambios, no han participado los técnicos en esas juntas de área. Y el mecanismo que hacen pues es siempre el mismo, porque realmente es imposible que un concejal que lleva 4, 5, 6 áreas pueda dar respuesta a lo que se plantea. Ellos están haciendo un mecanismo que para nosotros no es válido en las juntas de área, que es recoger preguntas que se formulan y intentar contestarlas pues a la siguiente convocatoria o incluso en la siguiente. Nosotros creemos que las juntas de área, y no es que lo creamos nosotros, es que así está configurado en el reglamento orgánico, son para dar cuenta de lo que se está haciendo, de las actividades que se están haciendo en cada área, y vemos que semanas, cada 15 días que se están convocando, los concejales no pueden dar respuesta porque no saben de qué estamos hablando.
¿Y qué le parece la postura del Partido Socialista con proyectos como el skatepark y como la senda de Reza, que están estos días en permanente actualidad?
Pues mire, a mí personalmente lo que me parece es que la obsesión del Partido Socialista por paralizar todos los proyectos que se quieren llevar a cabo en la ciudad es lo más destructivo que podemos tener. Yo lo viví personalmente como concejal en el último mandato. El Partido Socialista es el no por el no, da lo mismo lo que sea. Como ustedes pueden comprobar, si sacan de hemeroteca, siempre le encuentran a todo problemas, nunca tienen un ánimo constructivo y, por lo tanto, desde el Partido Popular nosotros no queremos en ningún caso utilizar ningún tipo de oposición de esas características. Nosotros tenemos una propuesta muy importante, que es hacer una política constructiva, una oposición constructiva. Estamos aquí para sumar, para aportar ideas, para apoyar todo aquello en lo que creemos, en lo que venimos haciendo y en lo que creemos que la ciudad puede salir beneficiada. Y ese no por el no y esa obsesión por paralizar todos los proyectos para la ciudad, pues nos parece un ánimo de destrucción que lamentamos profundamente que esa sea la forma de proceder del Partido Socialista.
¿Cómo valoran las obras de la carretera Ourense 105 al lado del tanatorio Seixalbo?
Pues para nosotros hoy, la verdad, una alegría enorme ver que los compromisos que la Xunta de Galicia adquirió con el Concello de Ourense cuando nosotros estábamos al frente de la alcaldía, pues continúan. Esta obra que anuncia hoy la Xunta de Galicia, además por una inversión importante de 760.000 euros, es la segunda fase de un proyecto que le llamábamos nosotros el segunda fase de Seixalbo, que incluye lo que es el vial todo hacia el tanatorio, y es una obra que estaba solicitada por el anterior alcalde, por Jesús Vázquez Abad, y que fue suscrita en un convenio con la Xunta de Galicia en noviembre del año 2018. Por lo tanto, hoy es un día de alegría para nosotros porque la Xunta hace un esfuerzo inmenso por cumplir aquellos compromisos que había adquirido con el concello.
Flora Moure, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ourense, un placer que nos acompañe aquí en directo. Los micrófonos de la cadena COPE, buena Semana Santa.
Igualmente para todos ustedes, muchísimas gracias.
La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ourense hablando pues de los últimos temas encima de la mesa, como el de las termas públicas o también de esta nueva obra que se va a desarrollar en la zona de Seixalbo. Hay un tema muy importante, Amelia, y lo pueden ver además en la web de la cadena COPE, que es que hoy es el Día Mundial contra el Cáncer de Colon.
Sí.
Y que Sanidad recuerda la importancia de la detección precoz y hace un llamamiento a participar en los cribados.
Sí, 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 porque es la única forma de saber o de tener así el primer indicio de si tienes, pues eso, problemas en el colon, el cáncer de colon o no. Es muy facilito, aunque parezca, dices, es que es saber si tienes sangre en las heces. Digo que es muy facilito porque yo he hecho la prueba ya, ya me han mandado el test un par de veces. Me he mandado la prueba, gracias a Dios, de momento negativo, pero que no se relaje la gente, caramba, que con un test tan simple y sencillo te puedes quedar luego tranquilo, decir, bueno, pues de momento no tengo ningún problema, y es que el cáncer de colon no te duele, vale, lo tienes, te crece, se te reproduce, te fastidia, te invade y luego te morirás si no lo das diagnosticado en el momento. Entonces, que no se relaje la gente cuando le llegue la... Porque al principio te llega una carta diciendo si te quieres incluir en la prueba de cribado. Tienes que devolver la carta diciendo que sí. Y luego te mandan ya lo que es el pincelito, que es un pincelito pequeñito para recoger la prueba en las heces. Lo metes en un frasquito, también te lo mandan. Lo dejas en el centro de salud. En el centro de salud ya lo envían al laboratorio. Y luego se te ponen en contacto contigo. ¿Que es negativo? Fenomenal. Que es positivo, pues tienes que ir al médico de cabecera y desde ahí te envían ya también a hacer la prueba de la colonoscopia. Que tampoco pasa nada, que sí. Te duermen y es no te enteras. Pero que es una forma fantástica de evitar muchas muertes que ha habido hasta hace muy poco tiempo, cuando no se sabía o no había estas pruebas de detección precoz.
El Hay que lunes tendremos a la presidenta de la Sociedad Española contra el Cáncer de Ourense, pero ya nos indican desde allí que el cáncer de colon es el tumor de mayor incidencia en España, que el confinamiento afectó a la realización de los cribados de cáncer y que la detección precoz disminuye la mortalidad a corto plazo entre un 30 y un 35%, ¿no? Y tú has reflejado además en la web los datos, ¿no?, que tenemos en Ourense en el año 2020 del cáncer de colon.
374 personas diagnosticadas, 170 que fallecieron lamentablemente por esta enfermedad. Y si visitan la web de COPE Ourense, ven también el vídeo del doctor Joaquín Cubiella, que es especialista de aparato digestivo en el complejo hospitalario universitario de Ourense, y él se refiere sobre todo a las pruebas ya de la colonoscopia. ¿Para qué se hace la colonoscopia? ¿Cómo se hacen? ¿Qué se ve o qué se diagnostica con ella? ¿Por qué es importante hacerla? Y la comodidad, de verdad, la comodidad de los pacientes que se someten a ella, que es que te duermen y no te enteras, repito, no te enteras de que te hacen la prueba y con ella se diagnostica el cáncer y también a través de ella pues se pueden extirpar los pólipos o las lesiones que haya dentro del colon ya en el momento de hacerte la colonoscopia.
Las semanas antes es un buen momento también para explorar, para conocer más monumentos, más zonas que tenemos en la provincia de Ourense, y tenemos una buena ocasión de disfrutar del municipio de Monterrey. José Luis Suárez es su alcalde. Don José Luis, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Buen día a todos.
O concello que vai a organizar visitas guiadas, ¿no? O Conxunto Monumental de Monterrey, entre mañá e o domingo, ¿cómo van a ser?
Pues sí, bueno, reforzamos este servicio de visitas guiadas ao noso castelo, a nosa vila de Monterrey, bueno, porque entendemos que en estas fechas, dada a situación que estamos a vivir, bueno, pues que se vai a incrementar o número de visitantes, bueno, consideramos que era necesario por facer unha ampliación a estas visitas guiadas, ¿no? Entonces, bueno, teremos dúas visitas por a tarde, ás 16 e ás 18 horas, e por as mañás, pues tamén habrá unha visita guiada ás 11 da mañá, pois desde hoxe xa mércoles hasta o domingo.
Que se pode visitar?
Bueno, pois no castelo, na nosa fortaleza, na nosa vila de Monterrey, como nos lle chamamos, hai unha serie de elementos que lógicamente son de visita obrigada, ¿no? Por a súa espectacularidade, sin lugar a dudas, o máis impresionante a torre da homenaxe, ¿no? Hai que visitarla, hai que subir a ela. E desde la bueno, pues hai unhas vistas impresionantes, non só da nosa bisbarra, sino tamén do noso país veciño, Portugal, non? Outra das cousas que hai que visitar tamén é a igrexa de Santa María de Graza, con un retablo en pedra que tamén é moi recomendable ir a ver, é unha virxen embarazada que tamén hai que visitar. El Oguanos a sala de exposicións, o que era o Hospital de Peregrinos, ahora convertido en sala de exposicións, o sea, antes centro de difusión dos nosos produtos da nosa comarca. Bueno, con esa exposición que temos nestes momentos de David Rivada, facéndolle un homenaxe ao entroido, sobre todo neste ano, non tan duro e tan complicado,
tan peculiar,
que non se puido celebrar. Pois tamén é recomendación que lle fago a todo mundo que nos visite, que visite a nosa fortaleza. E xa por último, bueno, pois tamén aproveitando que temos a igrexa de Mixos aí moi preto, que está no Camiño de Santiago, bueno, pois tamén facer un pequeno tramo do Camiño de Santiago, neste ano santo, neste ano xacobeo. É un trayecto corto de 2 kilómetros, bueno, é un recorrido tamén moi bonito, unha paisaxe moi chula. Entonces, bueno, creo que tamén merece a pena facer esa visita e aproveitar para facer un pequeno tramo do camiño.
Alcalde, e todo isto a mogollón, supoño que non haberá que facer reserva propia ou digo previa para participar nestas visitas.
Sí, o que son as visitas guiadas hai que chamar ao número de teléfono, o 988-36-1360, e aí hai que reservar a plaza, porque claro, coas limitacións as visitas non poden ser máis de 8. Entonces, bueno, pues hai que reservar plaza, ¿no? E bueno, dependendo un pouco da afluencia, pues tamén incluso estamos barallando a posibilidad de ampliar as visitas, es decir, non solo reducidas a 3 durante o día, sino que bueno, se a afluencia se o require, pois tamén serán ampliadas novos horarios.
A oficina de turismo, que está ubicada no antigo Hospital de Peregrinos, que amplía, por tanto, horario de atención ao público, non? Para atender a todos os que irán estar durante estos días visitando Monterrey.
Efectivamente. Entendemos que estos días, coas limitacións que estamos, bueno, pois que é un bon motivo pa virnos a visitar, pa disfrutar do que temos, non? Do recurso que temos, fundamentalmente o castelo, pero hai outro, e xa falo a nivel de comarca, non? Pois pues esos lagares rupestres, os castros en Cualedro, lagares rupestres en Oaimbra, bueno, non me quero esquecer de nada, non? Pero temos moito e dabondo para ver e visitar, non? E lógicamente tamén aproveitar para degustar o noso producto estrela, non? Que pues eso, ir a Monterrey e ir a probar os nosos caldos tan maravillosos que temos. Creo que vamos. Eso é obrigado facelo, non?
Claro que sí. José Luis Suárez, alcalde de Monterrey, un placer que nos acompañe aquí en directo nos micrófonos da Cadena COPE. Moi boas tardes.
Boas tardes, moitas gracias a vos.
Pues es una oportunidad de ir a Monterrey y a visitar, claro, esa zona, como otras de la provincia de Orense extraordinarias que tenemos, y es un buen momento en Semana Santa, pues para acercarnos a conjuntos históricos que muchos desconocen, ¿no? Y a realizar distintas iniciativas.
Y todo con sentidiño, Juan.
Eso sí,
con sentidiño,
sí.
Por favor.
Sí.
No bajemos la guardia, no vayamos luego a fastidiarla, ¿eh? Así que, bueno, pues a disfrutar de la Semana Santa lo que se pueda.
Vamos a meternos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
En 1561 en Venezuela, tal día como hoy, el militar español Juan Maldonado fundaba la villa de San Cristóbal. Y en 1650 en el sur de Perú, un terremoto destruía la ciudad de Cuzco, dejando un saldo de 5.000 muertos. 1854, en la ciudad japonesa de Edo, hoy Tokio, Estados Unidos y Japón firmaban su primer tratado comercial. En 1889 en París se inauguraba la Torre Eiffel. Y en 1970, después de 12 años, el satélite estadounidense Explorer 1 reentra en la atmósfera terrestre. Un día como el de hoy, un 31 de marzo de 2005, en Valencia, el servicio de cercanías entre Ribarroja de Turia y Quart de Poblet se suspendía de forma definitiva. En 2015 en Argentina hubo un paro nacional, era el cuarto paro en contra del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y un día como el de hoy era lanzado el nuevo mapa Airship para el videojuego Among Us, muy seguido por los amantes de la Nintendo Switch.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Bueno, y tenemos que hablar, Amelia, de que siguen la vacunación, ¿eh? A partir de mañana hasta
mayores,
el lunes.
Los mayores.
cerca de 8.000 personas en el área sanitaria de Orense Beriño Barco.
Sí, por favor, que no dejen de hacerlo. Que no dejen de hacerlo. Que luego, eso, corre turno, me parece, y luego para que te vuelvan a llamar va a ser difícil. Pero bueno, que no dejen de hacerlo. Y a ver si poco a poco nos vamos vacunando todos. A mí de momento no me llegó. ¿A ti te llegó?
A mí tampoco. La noticia positiva es que por primera vez en el último medio año no hay casos positivos de coronavirus en las residencias de mayores de la provincia de Orense. Sin lugar a dudas, es una gran noticia.
Crucemos los dedos.
Pues seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense en este Miércoles Santo.